4 en Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Y con José Luis Álvarez Carabajal, no tengo aquí mi vera, que se ha quedado con ganas de preguntarle a Berasategui una pregunta fundamental para terminar la tarde. Espérate, a ver, que le escuchamos regular.
A ver, ahora te sí. Escuchamos bien. Hombre, hay que preguntarle a Alberto Berasategui por ese pedazo de Mutua Madrid Open sub-16, también.
Amigo,
el subdirector.
Amigo, tienes el futuro, claro.
Un montón de pruebas durante el año, tienen su colofón aquí, ha empezado ya. Por ejemplo, veíamos, Vicente, la fase previa a un pedazo de tenista de 17 añitos, se llama Jorge Plans, que ha ganado varias pruebas del Mutua Madrid Open sub-16 y que tuvo pelota de partido para eliminar a Mannarino. En la fase previa de este Mutua Madrid Open, que estuvo en una de las pistas exteriores llenas, arropándole, y yo que creo que es la base del futuro del tenis español, este pedazo de torneo que organizan también en el Mutua Madrid Open.
Sí, así es, intentamos apoyar el tenis base. Como tú bien has dicho, Jorge Plans jugó aquí, estuvo a punto de ganar a Mannarino, pero empezamos a ver a otros chavales también que ya empiezan a conseguir sus primeros puntos ATP, Nicolás Álvarez, Ane Mintegui, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos orgullosos de ese circuito. Desde el Mutua Madrid Open, pues año tras año hemos ido creciendo también. Empezamos con 4 pruebas, ahora son 16 y bueno, hoy se ha dado comienzo con las chicas, mañana empiezan los chicos. Ayer tuvimos la presentación, que agradecemos mucho, estuvieron Chichipas y Halep con ellos y les dieron una charla. Y los chavales estaban encantados. Yo creo que es fundamental que ellos sigan con ese espíritu, esa vivencia del tenis y con esas ganas de esa chispa, con esas ganas de ganar y de poder convivir aquí 3-4 días con los mejores del mundo. Para ellos es un aliciente que yo creo que les queda en el recuerdo y les da aún más fuerza para seguir luchando por un sueño.
Halep, que esta mañana hemos visto 6-0, 6-0, y se ha despeinado, una cosa absolutamente tremendo. Fíjate, esos niños son el futuro, y como decías, tú coincidiste con él con 15 años, pues podías haber estado jugando ese torneo ya.
Ojalá. Bueno, al final, amigo, con esas edades lo más importante es mejorar, seguir progresando, escuchar mucho a tus entrenadores. Que los padres entiendan que esto es un deporte que es muy bonito, pero requiere mucha paciencia y mucha exigencia. Y bueno, puedes ser un privilegiado, pero el peaje que has de pagar es muy alto y hay que tener mucha humildad para intentar conseguirlo.
Don Álex Cornellà, muchas gracias por estar
muchas
aquí.
Gracias.
Lo tenemos
vosotros
en España directo. ¿Eh?
Venga, un abrazo.
Gracias, Alex. Alberto, un placer enorme, que os sigas dando guerra, ¿eh?
Muchas gracias.
A ti siempre, amigo. Muchas gracias. Carabajano, vamos a escuchar algunos mensajes que van llegando a lo largo de toda la tarde, hablando de fútbol, hablando de tenis, hablando de todo, absolutamente de todo. Escuchamos los WhatsApp, luego tengo también visita de recoge pelotas de nivel aquí.
Hombre.
Tenemos que escuchar a Unai Emery también, que acaba de hablar hace un rato en Valencia, en la previa del Arsenal, del Valencia Arsenal. Vamos a escuchar primero, vamos a ir por orden. Primero los mensajes, venga, vamos a escucharles, dale ahí, venga.
La hora del WhatsApp.
Buenas tardes, Radio Marca. Mire, yo no entiendo al señor Monclús, que se ha tirado toda la temporada diciendo que la Liga era lo más importante, que la Copa de Europa no lo era. Y ahora que han eliminado al Barcelona, quiere echar a Valverde. Yo no entiendo al señor Monclús, cuando según él era tan fácil ganar la Champions, que decía que eran 4 partidos. Venga, un saludo.
Messi en los grandes duelos, en los grandes partidos donde tiene que aparecer selección argentina, en las Champions, donde tiene que aparecer, casi nunca aparece. Es un jugador que está sobrevalorado. Nadie piensa que Messi es lo que es gracias a todos los demás.
Buenas tardes, Radio Marca. ¿Al final qué? ¿Se hace algo ahí en las Cibeles el día de la final o no? ¿Es para ir o qué pasa? A ver quién va, por favor, informadme, que estoy inquieto. Estoy inquieto, desde anoche estoy inquieto. A ver quién va a las Cibeles el día de la final. Así que nada, darme información, Radio Marca. ¡Información quiero!
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Radio Marca. Solo felicitaros por el acierto, a mi modo de ver, de primerísima división, de Champions, de tener a Manolo Pollán comentando el tenis. Ole, enhorabuena. Es un honor para todos los oyentes, porque es un crack. Hasta luego. It's a dark road on the other side.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de algunos de los mensajes que hemos ido recogiendo a lo largo de la tarde. Hay muchos más, los iremos escuchando a lo largo de la tarde, noche también en Radio Marca. Ahora voy a saludar dentro de un instante a dos recogepelotas de los de nivel aquí, a su coordinador, pero antes escucho dos preguntitas rápidas que le han hecho a Unai Emery, al míster del Arsenal, en la previa del Valencia-Arsenal de mañana, semifinales de la Europa League. Venga, le escuchamos.
Tenemos un objetivo común mañana aquí, que solamente uno puede llegar a la final. Me gustaría que hubiese sido la final un Valencia-Arsenal, pero es en semifinales y disfrutarla. Disfrutar como me gustaría que disfrutasen todos. Lógicamente, al final habrá el que se quede con el último disfrute, que sea el que gane. Pero creo que es 90 minutos o más para disfrutarlos jugando, compitiendo, cada uno esforzándose al máximo. Bueno, primero, creo que la afición mañana va a estar con su equipo volcado. No creo que tenga mucho despiste o mucha desviación hacia mí, pero creo que no soy importante para ellos mañana. Para ellos mañana lo más importante es su equipo, el Valencia, cómo van a responder y apoyarles y empujarles. Entonces, yo me centro también en procurar hacer lo mismo con nuestro equipo y con nuestros jugadores. Sobre todo ser conscientes que va a ser muy difícil. A partir de dar un 50%, que creo que es lo que los dos equipos tenemos, mañana las circunstancias o el paso de los minutos va a ser como vaya decantando las necesidades para uno o para otro. Pero desde luego nosotros tenemos que hacer un partido completo, lo sabemos. Y tenemos mucho respeto porque además creo que el Valencia se lo merece. Cada episodio es una nueva historia. Dejamos en el pasado nuestros recorridos, y en este caso yo como jugador o como entrenador, y en el proceso pues uno va madurando, adquiriendo experiencia, adquiriendo más conocimientos, procurando ser mejor cada día y centrado sobre todo en el presente, donde estamos. Entonces, lo que de verdad me preocupa mañana es la respuesta de mi equipo. Lo que verdaderamente me ocupa es que seamos capaces de ser competitivos ante un gran rival, en un gran estadio, con un gran ambiente mañana. Y las situaciones personales pues llevan en la misma lectura. Mañana yo defiendo al Arsenal. Tenemos un objetivo común mañana aquí, que solamente uno puede llegar a la final. Me gustaría que hubiese sido la final un Valencia-Arsenal, pero es en semifinales y disfrutarla. Disfrutar como me gustaría que disfrutasen todos. Lógicamente, al final habrá el que se quede con el último disfrute, que sea el que gane. Pero creo que es 90 minutos o más para disfrutarlos jugando, compitiendo, cada uno esforzándose al máximo, procurando también ofrecer un bonito partido para los aficionados, para los que están aquí mañana en Mestalla y para los que están viendo por televisión, que va a ser muchos. Y sobre todo nosotros pensando que lo hacemos también para nuestros aficionados.
Bueno, pues ahí estaban las reflexiones de Unai Emery en la previa del partido de mañana, lo contaremos en Radio Marca, naturalmente, esa gran semifinal donde el Valencia tiene que recuperar ese tiempo perdido y remontar ese 3-1 adverso de la ida. Lo contaremos mañana, al mismo tiempo que hablaremos mañana del deporte del tenis, de la raqueta, donde hay unos personajes que son absolutamente fundamentales y son los recogepelotas. Y claro, coordinando a esos recogepelotas tenemos a Javier Hernández. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por estar otro año más aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias a vosotros. Muy bien, muy bien.
Bien, todo bien, ¿eh?
Todo correcto.
Tienes unos recogepelotas de categoría. De aquí, categoría, ¿eh?
Los mejores, joder.
Desde luego sí, que sí. No debe ser fácil ser recogepelotas del Mutua Madrid Open. Hoy hemos traído a dos de ellos, ¿eh? A un chico y una chica. Y yo creo que merece la pena saludarles. Ángela Bermejo. Ángela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Bien.
Mira, están llamando a Marta, que se ha perdido y la hemos liado. Si no, con Marta vamos. Antonio de Luis. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Aquí disfrutando.
Qué ilusión ser recogepelotas del Mutua Madrid Open.
Y tanto.
No me digas que no. A mí, contadme cómo se eligen. Porque claro, la gente dirá, y estar escuchando en casa, a lo mejor muchos papás con los niños que les gusta el tenis, que os ven correr por la pista coordinadísimos todos. ¿Qué hay que hacer para ser recogepelotas?
Pues, en principio hay que apuntarse, obviamente, a unas pruebas selectivas de las que van muchísimos niños.
Sí.
Y después, pues, hacen un primer corte a través de unas pruebas de coordinación y de agilidad y de pruebas físicas. Y a partir de ahí, pues, ya son entrenamientos más específicos de pista y vuelven a hacer otro corte.
Ángela, ¿cómo fue la tuya, tu prueba?
Pues, la de velocidad la tuve que repetir dos veces.
Sí.
pero creo que la segunda me salió bien. Uh-huh. Y luego
no,
la
por
de...
eso estás aquí, ¿no?
Por eso está aquí. La primera estuvo bien, pero tampoco dijimos, mejor. No va para atletismo tampoco. No queremos que sea Florian Griffith ni Usain Bolt, una cosa normal. No hace falta tampoco correr los 100 metros en 8 segundos. No era necesario. Pero es verdad, corren que se las pelan luego.
Sí, sí.
Y la primera y la segunda. La segunda bien. Y luego, a partir de ahí, ¿qué hiciste?
Me cogieron para los entrenamientos, ¿sí? Que es ya el último corte. Que ahí estás dos fines de semana, los dos días, uh-huh, por la mañana, y pues entrenas en lanzar la bola, cogerla y entrar en pista.
Bueno, pues por la resumí perfectamente.
Lo ha explicado bastante bien.
Bastante bien, no le vamos a poner pegas. No. Javier, que no es fácil la selección. ¿Cuántos niños se apuntan? Porque pues, se apuntan un montón.
La verdad es que no es fácil porque se apuntan, este año ha habido más de 400 niños.
¿Cuántos?
Y más de 400.
Es que estaba preguntando por Marta y digo, sí, al final, entre que aparece Marta o no aparece, digo, 400 niños.
Sí, sí, sí. Entonces no es fácil porque tenemos muy poco tiempo para evaluar cómo lo hacen y muchas veces nos podemos equivocar, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que pues cogemos a unos 240 más o menos para una serie de entrenamientos, uh-huh, y ahí ya pues vamos trabajando con ellos y perfeccionando pues día a día pues el tema de entrar en pista, uh-huh, y pues ir coordinando, que se vayan coordinando entre ellos. Y ya nos quedamos con los 170 que hacen el torneo.
170.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, al final pues es un poco pues eso, entrenar y llegar al torneo lo mejor preparados posible.
Ángela, ¿cuántos años tienes tú?
13
años. ¿Y Antonio también?
No, yo tengo 16.
16, te he visto más talludito, Antonio, te he visto de más mayor. Digo, este ya está en el instituto dando guerra allí como si no hubiera más. ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Pedís permiso en el cole? ¿Os dejan? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, que en mi instituto ya ha habido anteriormente a mí rejo pelotas. Y no, los profes suelen ser bastante comprensivos. Si hay exámenes te los suelen cambiar, si les avisas con tiempo. Pero bien, se intenta compaginar lo mejor posible.
Ángela, ¿tú lo llevas bien? ¿Se puede compaginar todo el cole? Bueno, son 10 días de torneo, ¿no?
Sí, la verdad es que si te lo planificas todo bien antes, pues sí, lo llevas bien al día.
¿Y tú qué quieres ser de mayor?
Ni idea.
No lo sabes. ¿Tenista no? ¿Te molaría? ¿Juegas al tenis también fuera de lo que es este ámbito ahora? Porque muchos tenistas, hemos visto imágenes de Rafa Nadal cuando era pequeño, ¿verdad, Javier? Uh-huh. Y le ves que él quería, o tenía clarísimo, ¿no? Él quería ser tenista, porque le veías que ya se le veía. ¿Tú que no, todavía no lo tienes claro lo de ser tenista? ¿Juegas también o no?
Sí, hombre, para estar aquí en Recoge Pelotas tienes que estar federado, entonces, ajá, tienes que jugar.
Sí, es uno de los requisitos.
Es uno de los requisitos.
Sí, sí, sí.
Y pues a ver, si llego, pues bien, pero de momento no lo tengo claro.
No. ¿Y aquí qué tenista te gusta a ti? ¿Al que más admiras o a la que más admiras?
De chicos, Nadal o Tim.
Sí. ¿Y de chicas?
Pues Muguruza, no sé.
Muguruza. Uh-huh. ¿Y tú?
Buf.
Complicado este tema, ¿eh?
Sí, sí. Admirar. Admiro a Federer, obviamente, porque es de otro planeta.
¿Federer y Nadal es también otro planeta o es más
terrenal? Es otro planeta, pero otro planeta diferente al de Federer.
Sí, ¿es más terrenal Nadal o qué? Sí.
No más terrenal, pero lo que hace Federer es...
Lo de Federer es diferente.
Sí, sí. Juega a otra cosa.
Sí, sí.
Eso es lo que sabéis de tenis realmente. Nosotros contamos las cosas y lo hemos visto y tal, pero los que luego estáis ahí en la pista y jugáis... Y sí, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Nadal es otra historia. Sí. Nadal es otra historia. Pero Federer le ves y es el prototipo de tenista, ¿no? Tú le ves, sí, hace, sí, sí, todo bien. Da la sensación de que hace todo bien.
Es técnicamente perfecto.
Sí, sí, ayer se pudo ver que, bueno, le duró poco Gasquet. Le duró una hora.
Venía de una lesión Gasquet, también todo, sí, hay que decir. Estaba el hombre todavía tocado un,
sí,
poquito.
Sí. Pero no, lo de Federer es impresionante y creo que es... el claro ejemplo para todos los que jugamos y sí, sí.
A mí me gustaría que me contarais anécdotas de las que habéis vivido en la pista, momentos de eso, porque yo he visto de todo. Me contaba antes Escarabajano, que ayer, no recuerdo el tenista que me dijo, pero sacó a una velocidad de estas de vértigo, y claro, veías que al juez de atrás de, dice, madre mía, no se lo cargó de casualidad, le voló, le hizo la pelota, ¡fu! Y os ha pasado algo así curioso. Cuéntame, Ángela.
El otro día estaba en pista y nosotros donde nos colocamos, en las pistas exteriores, tenemos muy poco espacio para movernos.
Sí.
Y no sé quién era el jugador y no sé qué pasó, que se lució con el saque, ¿sabes? Justamente lo sacó fuera y de repente me dan toda la tripa y yo, madre.
Sí, te dio una tripa y te hizo daño, claro, porque es que le pegan a una velocidad y estaba bien, luego ya bien, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijo?
No, me pidió perdón. Y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí. Y ya
está.
Sí.
No, levantaste la mano. Dice, no pasa nada, tú continúa. Y Antonio, ¿te ha pasado algo curioso?
Uf, peletazos nos hemos llevado muchísimos. Sí. Pero, por ejemplo, recuerdo una anécdota hace 2 años, creo. Partido Kyrgios-Wawrinka y partido con tensión que fue. Y Kyrgios en un descanso dejó de descansar y se vino conmigo y empezó a medio jugar al tenis conmigo. Me pedía la bola y me la volví a tirar con la raqueta, así como si estuviéramos peloteando.
Y que a uno se le cae, dice, madre mía. Te vuelve loco, ¿no? Diciendo, madre mía lo que me está pasando, ¿no? ¿A ti te pasa algo parecido, Ángel, alguna curiosidad, anécdota de este tipo? De esa que contarás a tus nietos cuando seas muy, 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 muy mayor.
De momento creo que no.
¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Es el primer año o llevas más años de recoger pelotas?
No, este es mi primero.
Tu primer año. Y te está molando, ¿no?
Sí.
Sí, mola. Y luego presumes con los amigos. ¿He estado en el... ¿Qué partido es el que más te ha gustado? ¿Lo que has estado?
Pues...
O al tenista que te ha molado más. Te dice, vaya tipo majo. Y mira, y me ha regalado la toalla después de que le ha quitado todo el sudor del mundo allí. Y te dice, llévatela a casa, le pegas un lavadito y luego te la firmo o algo, ¿no?
El otro día sí que entramos con Muguruza muy poco tiempo, entonces sí. Justamente tuvimos la suerte que también nos tocó Jale. Entonces, claro, y luego justamente también nos tocó Carla Suárez, entonces fue ese día lo más.
Ese día fue lo más. Sí, qué bonito sí. Cuando escuchas estas cosas, Javier, no me digas que no.
Pues sí, la verdad es que sí, porque vienen aquí, la verdad es que es una semana súper buena para todos, porque ellos se lo pasan genial, nosotros también, o sea... Hay muy buen ambiente y además que es que son niños súper responsables, súper buenos. Al final está muy bien. Joder. Y yo que he tenido la suerte de vivirlo.
Sí. Tú has estado primero fue recoge pelotas, claro. Luego ya se ha hecho mayor,
claro.
Un poco más mayor, no mucho más mayor. No me... y ahora estás coordinando todo. Claro.
Sí, yo estuve 4 años de recoge pelotas y este es el cuarto año que estoy dentro del equipo de coordinadores y bueno, la verdad es que... bueno. Es ver el torneo desde otra perspectiva, porque no tiene nada que ver cuando vienes aquí a verlo de público que verlo desde dentro, ya sea de recoge pelotas, de juez de línea o cualquier cargo. Entonces, la verdad es que pues entre todos, cada uno su trabajo para que esto salga adelante y la verdad es que bastante bien.
Y como recoge pelotas, ¿alguna anécdota que estás que recuerdes de algún tenista que sea muy particular? Porque hablamos de los futbolistas, muchas veces cada uno tiene sus rarezas, sí. Pero los tenistas yo veo de todo y veo que uno, bueno, acabamos de hablar de Rafa Nadal, que se toca allí, sí. Se coloca el pantalón, el calzoncillo, es un rito, ¿no? Cada vez, un ritual, ¿no? El que llevan.
Sí, la verdad es que cada tenista tiene un poco sus costumbres y tal, pero por ejemplo, nada más lejos, ayer Gasquet, yo me acuerdo hace ya bastantes años, sí que me tocó hacerle recoge pelotas y tiene una peculiaridad que siempre que gana el punto, quiere jugar el siguiente punto con la misma bola que lo ha ganado. Y entonces, pues tienes que estar bastante atento porque al principio, si no lo sabes, te la pide, te lías un poco y bueno, la verdad es que cada uno tiene sus cosas y así que bueno, son... Bueno. Tritos para concentrarse, sí. Bueno, comprensible. Bueno.
Pues Javier, Ángela y Antonio, chicos, muchísimas gracias y que lo disfrutéis mucho. Que el año que viene me contáis más cosas, ¿vale? Sí. Gracias, chicos, por estar en Radio Marca.
A ti.
Un saludo, hasta luego. Bueno, estamos en la recta final de T4, nos quedan apenas 10 minutillos. Esto ha ido volado en el día de hoy y todavía tenemos que rematar la faena, ¿eh? Porque llega Escarabajano con protagonista, ¿eh? Que esto está muy requete bien. Más con un hombre que es uno de los grandes culpables de que las raquetas funcionen como Dios manda. Porque claro, uno dice, ¿cómo debe ser una raqueta? ¿Qué cuerdas debe llevar? ¿Qué tensión? ¿Qué presión? Escarabajano, pues, ¿con quién andas, amigo mío?
Yo creo que el que mejor conoce al mundo de la raqueta y de los cordajes y de todo. Un pedazo de encordador que trabaja aquí en el Mutua, que trabaja para la Federación, para Nadal, para un montonazo de tenistas y que sabe...
Está pluriempleado. Yo noto que no ha parado desde que vino... El otro día no había más nadie, está todo el día.
Que te cuente los problemas físicos que también ha tenido hoy, Xavi Segura.
Xavi, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahí estamos.
No paras.
Tocadito. Bueno, la verdad es que hoy se me han hinchado las piernas bastante.
¿Y eso?
Y bueno, porque yo, una carga de trabajo brutal que llevamos, estamos haciendo una media de 13, 14, 15 horas diarias de trabajo, que estamos de pie, el encordar raquetas, pues desafortunadamente no se puede hacer sentado y bueno, hasta el final, pues el físico con la edad, al igual que los tenistas y los deportistas, pues con la edad también nos va mellando el tema y sí, hoy he tenido alguna pequeña complicación, sí, 15, pero nada.
13, 14, 15 horas, ¿eh? Ay, esa es una buena...
Es una buena jornada.
Esa es una buena jornada laboral. Sí, se la podríamos explicar a alguno, ¿eh? Sí. Escarabajano, de lo que es una jornada laboral de categoría,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
14 horas.
Hay algunos que no hacen 14 en una semana.
Hay algunos, de verdad, que no hacen 14 en una semana. Cierto es, de todo hay en la viña.
De todo.
En todos los trabajos, ¿eh?
Un poco más de media jornada, ¿no? Como decía él.
Correcto.
Un poquito más de media jornada, desde luego que sí. Oye, y siendo encordador de Rafa Nadal, te ha quedado muy bien el partido de hoy, porque lo hemos visto, digo, cómo le ha preparado Xavi la raqueta, digo, es que no ha fallado nada, ni qué barbaridad.
Que va,
¿Sientes responsable porque cuando alguna vez ves que el tenista, cambio la raqueta? Digo, oye, perdona, que yo te he puesto las cuerdas bien, que la habrás dado tú mal, ¿eh?
No, cuando pierde me puedo sentir algo responsable, cuando gana, pues la verdad es que todo lo que ha demostrado Rafa no hace falta decirlo, es un auténtico fenómeno y como siempre he dicho, nosotros hacer bien nuestro trabajo no va a hacer ganar al jugador, pero desde luego que si lo hacemos mal sí que le podemos poner en dificultades durante el juego, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el cordaje es la única parte de la raqueta que tiene contacto directo con la pelota en el juego y si eso no está bien, pues evidentemente el jugador lo nota.
Y cada jugador tiene sus manías, imagino, no sé, a la hora desde la ignorancia total y absoluta, ¿eh? Pero yo veo que hay raquetas que no tienen las mismas, no están lo igual de duras, las cuerdas. Cada uno tiene una forma de jugar, imagino, la presión o cómo lo hacen ellos.
Bueno, a mí manía no me gusta decir. Eso al final es una necesidad que tienen ellos, es su día a día. Ellos pues lo quieren tener tal y como a ellos les gusta para su tipo de juego. Tenemos que pensar que el cordaje, la tensión del cordaje determina la potencia o el control que van a tener en sus golpes. Entonces, pues bueno, dependiendo de su estado físico, de su estado de ánimo, de su resultado de juego, de las condiciones de pista, climatológicas, bueno, un sinfín de cosas, pues determinan escoger una tensión u otra y sobre esas tensiones pues se va moviendo durante toda la semana.
¿Qué tensión utiliza Nadal?
Mira, Nadal la utiliza medio kilo más que, por ejemplo, cuando juega a nivel de mar. Él en Barcelona, por ejemplo, la semana pasada que estuvo en el Godó, jugó a 25 kilos y aquí está jugando a 25 kilos y medio. Tiene que subir un poquito más la tensión, ya que aquí en Madrid la bola vuela más que en Barcelona y así puede controlar más los golpes.
Fíjate, ¿eh?
Fíjate lo que aprendemos aquí cada año. Me encanta escucharos porque, claro, y además parece son detalles. Detalles que te pueden marcar un partido perfectamente.
Totalmente, hombre, claro, eso es lo que he dicho. Al final el cordaje es el único elemento de la raqueta que tiene contacto con la pelota y si eso no está a su gusto, a su agrado, pues es complicado que se sienta bien jugando.
¿Y eso cómo lo dicen? ¿O lo dicen antes, cuando comienza el torneo? A mí me gustaría tener la raqueta, esa tal tensión y a partir de ahí...
Bueno, los primeros días pues van haciendo pruebas. Me imagino que, pues como en Fórmula 1, como en MotoGP, pues que van un día antes o dos días antes, pues van haciendo pruebas, van conociendo el circuito, pues aquí igual, aquí van conociendo un poco las condiciones de tanto de la ciudad como de la pista, de las bolas. Y bueno, pues al principio igual se equivocan un poco con la tensión, pero después en un par de entrenos o tres pues ya lo tienen todo más que resuelto.
Cuando te llega una raqueta, porque por ejemplo durante los partidos también te pueden mandar los tenistas a encordar alguna raqueta, ¿no?
Sí.
Cuando te llega una raqueta, por ejemplo, de Nadal, de Federer, de Djokovic, ¿te entra un poquito más la responsabilidad?
Bueno, yo supongo que al principio sí, pero ahora también pues con el paso del tiempo pues al final lo veo como algo más habitual y ya da igual que sea de Djokovic, de Nadal, de Federer o del 150 del mundo. Al final nosotros tenemos que intentarlo hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros para que el jugador quede contento y tenemos que pensar que esto es un torneo pues de los más importantes del mundo y que aquí pues bueno, cualquiera de los que participa es un jugadorazo y tiene totalmente el respeto para que le hagamos el trabajo bien y para que trabajemos bien para él.
¿Y cuántas raquetas puedes encordar en un día, por ejemplo?
Bueno, personalmente no lo sé porque yo no las cuento, pero sí que hacemos una contabilidad global, ¿vale? De las que hacemos, en la actualidad ya llevamos unas 1.600 raquetas, y la estimación a
1.600 es lo que llevamos de torneo.
Sí, 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 y y hasta final del torneo pues estimamos que haya unas 2.000 raquetas, o sea que no está nada mal para ser un torneo pues de prácticamente de 11 o 12 días de juego. Es una barbaridad.
2.000 raquetas.
Sí, sí. A mí me sorprende hasta cuando ahí está el cambio de bolas. Sí, sí. O sea, el cambio de bola, dice, cada vez que esta mañana cambio de pelota, digo, pues si votan fenomenal. Pero a mí me parece eso.
Ya se les doy yo 3 años todavía.
¿Y esas qué hacen con ellas?
Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando veo una carrera de Fernando Alonso, por ejemplo. Los neumáticos pues pueden estar los míos 5 años en el coche.
Pero si luego vas a jugar,
y yo veo que cada 20 vueltas él los cambia, pues me imagino que debe ser lo mismo con los cordajes.
¿Qué puede durar una raqueta? Raqueta de esta gente que le pegan unos zurriagazos que para.
Bueno,
qué.
Ellos hay varios. Depende del jugador. Por ejemplo, un jugador como Rafa Nadal suele gastar unas 24 raquetas al año. Pues les van haciendo paquetes de 12 o de 8 raquetas y se lo entregan en 2 o 3 veces al año. Y después hay jugadores como Federer pues que pueden consumir unas 60 y pico de raquetas al año, ¿no? Que se las van cambiando más habitualmente. Tenéis que pensar que solo con los encordados, solo con la potencia que le dan a la pelota, pues evidentemente el material interno de la raqueta pues lo va notando, se va devaluando y ellos pues notan muchísimo a nivel de sensaciones ese deterioro del material.
¿Y por qué utiliza más raquetas Federer?
Bueno, pues porque al final el tenis es un deporte de sensaciones, ¿no? El Federer pues igual a él le gusta sentir mucho pues el tema de la raqueta nueva, ¿no? Cuando está jugando y a la que pasa un mes y medio, 2, que él ya ve que la raqueta pues va perdiendo la rigidez y se va doblando más a la hora de darle a la pelota, pues esa sensación no le debe gustar y por eso debe cambiar antes de raqueta. Yo me acuerdo cuando David Beckham estaba aquí en el Madrid, que decían que para cada entreno estrenaba unas botas nuevas, ¿no? Pues bueno, me imagino yo que no debe ser solo un capricho, ni evidentemente debe ser una cuestión pues que ellos ya están acostumbrados y les gusta esto. Al final el deporte de élite es lo que tiene.
Lo has definido perfectamente, el deporte de élite, porque tú a uno de estos dile que estrene cada día, hombre. Sí, bueno, ¡ay, sí, madre mía, qué barbaridad!
Económicamente no se podría.
Últimas cuestiones para Xavi, dejamos marchar.
¿Cuánto, esto es de mi curiosidad, cuánto se tarda de media en encordar una raqueta? Y no sé si tienes tu plusmarca personal.
Bueno, tengo plusmarca, pero desde hace muchísimos años. Yo tengo ahora 43, la plusmarca esa la hice en el 97 en un US Open. Normalmente se suele tardar como media 20 minutos en encordar una raqueta. Sí que es verdad que las raquetas que nos traen de pistas pues podemos tardar entre 10 y 12 minutos y bueno, el récord que tengo, no porque lo cronometré yo, sino porque me lo comentó el equipo allí en Nueva York, fue de 5 minutos 45, que se la hice a Félix Mantilla, bueno, o sea, estamos hablando de hace tiempo, en un partido contra John McLaughlin.
¿Y cuánto cuesta una raqueta de esta gente maravillosa?
Bueno, las raquetas de ellos directamente no están a la venta, pero sí que las similares a la de ellos pues suelen costar entre 150 y 200 euros. O sea, tampoco
pues no está
es
mal.
El otro mundo.
Es otra historia. Que me ha encantado verte otro año más.
Igualmente.
Gracias,
hombre.
Alex. Que me ha encantado.
A vosotros.
Un saludo enorme. Carabajano, nos tenemos que marchar, ¿eh?
Venga, yo me quedo.
Cruz me dice que nos tenemos que ir yendo. Venga. Con Raúl Santamaría, Javi de la Casa, con José Rodríguez y con todo el equipo maravilloso allí en los estudios centrales en la Avenida de San Luis. Que lo hemos pasado muy requete bien, ¿eh? Y que mañana todavía viene Sauquillo a la hora de comer.
Sí, señor.
Así que, y el viene Parra por la noche. Así que todo eso no se lo pierdan. Ahora nos quedamos con el fútbol. Un abrazo. Hasta mañana. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.